Me imagino que vos como destiladora te rompés el alma pensando en un gin, en una serie de características, en una serie de condiciones, de cosas que tiene que tener, que te gustaría que tenga el gin. Y en realidad, uno desde este lado, medio ignorante, lo primero que piensa es en un gin tonic, pero en verdad el gin también tiene un montón de otros usos y horizontes que no se reducen al gin tonic.
Sí, sí, efectivamente, o sea... el trago estrella, el cóctel estrella, se puede decir que es el gin tonic, porque si hablamos de gin estamos hablando de Inglaterra, y los ingleses empezaron sobre todo a fusionar, inventaron el gin tonic. Entonces, bueno, su manera más habitual de tomarlo en la coctelería siempre fue justamente así. Pero se puede tomar solo. Se puede tomar con otros cócteles, bueno, el gimlet, bueno, dry martini, hay muchas maneras de tomar gin y bueno, depende ya cada uno, ¿no?
Pero, sí, depende de los gustos.
Más habitual ahora, por decirlo así, en este momento que está como renovándose, digamos, el boom del gin, y sí, es como... bien amable, es más amable que el London Dry, digamos que era más seco, ahora es aromático, porque el nuevo estilo es el gin contemporáneo, que tiene parte como de un gin, pero es más aromático, tiene otra fórmula, digamos, no es tan seco.
Cuando, entonces, bueno, sí. Cuando aparece entonces, la palabra botánico en el gin, ¿qué significa eso?
Genial la pregunta. Yo voy a hacer solamente una breve descripción de las nomenclaturas para que la gente entienda. Está la ginebra holandesa, digamos, el gin inglés, y después viene el Old Tom, que tiene azúcares y edulcorantes, y el estilo moderno, que es el gin contemporáneo. En la fórmula, el gin y el gin contemporáneo parten de un alcohol neutro, ¿sí? Y se le agrega aroma a través de los botánicos. Significa que puede, ese aroma se toma de especies, raíces, flores, hojas, bayas,
bien,
semillas. Entonces no se habla de las especies, se habla de los botánicos.
Está bien. ¿Sí?
Entonces todo esto, corteza, o sea, puede, de todo le puede dar aroma a este destilado. Bien. En particular. La ginebra parte de otra más sofisticada, es diferente. También hay botánicos, porque estaría el enebro y algunos otros. Ahora, de hecho, estaban haciendo nuevamente una fusión entre lo antiguo y lo moderno, pero bueno, básicamente sería eso, digamos, lo que le da el aroma.
Está. ¿Cómo que la ginebra es más sofisticada la ginebra que el gin?
En la destilación, sí.
Mira vos.
Porque se parte de alcohol de cereales, cebada, bueno, distintos, se hace como un vino, se dice vino de malta, como si fuera un mosto, y luego se empieza a destilar una, dos, en las destilaciones hay un punto, bueno, sí, distintos porcentajes de cereales, y luego se hace una destilación con enebro.
Ahí va, sí.
Entonces... tiene mucho carácter más de cereal y algo de el enebro,
sí,
pero es más compleja. El gin ya parte de algo sin el alcohol neutro,
está,
digamos,
bien,
sabor, y luego se le hace toda la infusión, digamos, de lo que son los botánicos. Y ahí entran los productores, digamos, en este momento mucho más, porque, bueno, ahora hay como una apertura mayor a distintas fórmulas, ¿no? Digamos, como resultado da otras características.
Claro. Belu, cuando vos hablás de todas esos ingredientes, esos productos, podríamos pensar en que los productores, los destiladores de gin, piensan en sus productos como algo de diseño, porque uno prácticamente lo puede pensar a partir de prueba y error, ensayos, poniéndole un poco lo que quiera.
Y sí, digamos, no deja de ser una creación, digamos, y bueno, cada uno buscará su recorte, depende si alguien tiene una idea clara, hay gente que lo hará sin una idea clara, y hay gente que irá a buscar un estilo, hay gente que irá a buscar, no sé, unos matices, a alguno le gustará más seco, otro, eso en cuanto al sabor, y después, bueno, o sea, si vos no sé, por ejemplo, yo te puedo hablar de La Salvaje, digamos. Uh-huh. Para mí hay como un montón de cuestiones que están, digamos, me gusta un estilo de gin claramente, pero bueno, yo soy rosarina, me reconozco como parte de esta Santa Fe, digamos, quise interpretar una humilde interpretación del lugar donde vivimos, de esta fusión entre el campo y el río, esta naturaleza salvaje, bueno, los humedales que ahora, pobre, nos están quemando, pero bueno, para mí toda esta frescura y todo este aroma salvaje, poder presentarlo de una manera, digamos, elegante, ¿no? Como destilar la esencia justamente del litoral.
Bien, te tiro una pregunta, ¿podemos usar el gin para cocinar?
Sí.
A ver, tirame algo.
Bueno, ahora justo que escuché que estaban hablando de pescados.
Sí, sí.
El ceviche, por ejemplo.
Ajá.
A mí me gusta mucho el ceviche. Bueno, trabajé muchos años en gastronomía, o sea que estoy muy cerca y me encanta cocinar y todo. O sea, un ceviche, por ejemplo, lo pueden hacer de lenguado, incorporando. A mí me gusta cuestiones así como más cercanas, y se le puede infusionar ahí con una medida de gin, por ejemplo La Salvaje, que va a dar esos matices, digamos, un poquito de lima, un poquito de gin, así que hay muchas opciones para poder cocinar.
Belu, cuando vos hablás de recorte, el recorte tuyo, bueno, claramente tiene que ver con esta interpretación que vos decís que haces del escenario natural de Rosario, de Santa Fe. Sí. ¿Y qué entró en juego ahí? ¿Qué pusiste a jugar ahí? ¿Qué elementos pusiste a jugar?
Bueno, yo la verdad es que viví muchos años afuera en España, digamos, y fui contemporánea a lo que es el boom del nuevo estilo de gin contemporáneo, y España es que consume más gin que Inglaterra hoy en día, y lo que más se toma allá es cerveza, gin y vermouth. Entonces, bueno, me encantó, descubrí todo esto, laburé mucho en gastronomía, y cuando volví a Argentina, o sea, primero venía a Rosario y no encontraba ni el estilo que me gustaba, no, si lo encontraba muy rara vez, porque esto arrancó en el 2005, imposible pagarlo, y luego pensé que si lo podés pagar, tampoco vas a tomar todo lo que quieras, ¿no? De ese estilo, de estas botellas premium, uh-huh, que son muy, muy caras, y aunque, insisto, aunque lo puedas pagar, tampoco vas a tomar todo lo que quieras. Entonces, en mi vuelta, en reencontrarme con mi casa, digamos, y todo lo que no había, surgió esta idea de hacer el gin. Aparte estudié fitoterapia, gastronomía, digamos, muchas cuestiones, y sobre todo, bueno, quise compartir una experiencia que yo tuve allá cuando trabajé, bueno, en Barcelona, en Ibiza y en Formentera, que trabajaba en un barco, hacía coctelería a los barcos que iban de Ibiza a Formentera, bueno, una cosa que estaba buenísima. Pero yo decía, ¿por qué nosotros no podemos o no tenemos acceso a esto? Bueno, entonces yo quise como compartir algo de esto que yo había vivido y que me encantó, y poder llegar a las casas, digamos, de cada uno, y que cada uno tenga ese momento de poder disfrutar de una buena bebida, pero también poder pagarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, varias aristas tienen que ver con todo eso, digamos.
¿Belu? Belu, ¿cómo estás? Soy Anto. Ahí me muestra.
Hola.
¿Cómo andás? ¿Bien? Si por ahí la búsqueda, o sea, hay una relación entre en donde vos vivías, en España, con el océano, sí, y el río hoy.
Sí, 100%.
En esa expresión que buscás, justamente con los botánicos también. Y sos una de las tres mujeres destiladoras de Argentina.
Sí.
¿Cómo es eso? Sí, sí. ¿Cómo lo llevas?
La verdad es que, bueno, como todo, digamos, es bastante particular con las chicas, con Tate y con Caro Hoyos, tengo mucho contacto, y bueno, es como algo difícil en el sentido de que no hay mucho, no somos muchas mujeres, digamos, pero sí, en relación a eso, bueno, es innovar y estar ahí como sosteniendo algo que, de todas maneras, yo quiero aclarar que la destilación se la tenemos que agradecer en parte a María la Judía o la Hebrea, que estuvo en el siglo I y II en Alejandría, que ella fue una mujer científica e inventora, que entre otros inventos, aparte del baño María, la olla a presión, luego se genera la industria. Bueno, también desarrolló el primer prototipo de alambique, por lo cual luego los árabes toman esos estudios y desarrollan el alambique más cercano a lo que hoy conocemos.
Yo te veo. Entonces, como retomar punto, esto, agarrarlo, habitar esto.
Tomar seguro.
Claro.
Porque, digamos, las mujeres eran las encargadas de destilar para uso medicinal, porque siempre fueron las que cuidaban el hogar, y las encargadas de la recolección de los botánicos, también para la destilación o para la medicina. Pero luego, cuando ingresa la industria, digamos, lo comercial, sobre todo en Inglaterra, pasa del orden doméstico a lo comercial. Y cuando ingresa a lo comercial, las mujeres las excluyen, porque estamos hablando de 1700, 1800. Al principio, digamos, cuando fue cambiando las leyes, digamos, pedir habilitaciones, etcétera, en Inglaterra, era todo libre. Luego empezó a regular, y luego al regular se empieza a perseguir a la gente que no tenía... no pagaba, digamos, y sobre todo con más saña las mujeres y más las solteras, fíjate vos. Entonces, en esa cuestión, muchas mujeres fueron presas, otras dejaron de trabajar y algunas se fueron a Londres porque empezaron las destilerías en Londres y eran la mano de obra cualificada, pero bueno, luego ya las apartaron y entonces como que en un por un par de, digamos, un par de siglos estuvieron como perdidas. Pero bueno, ahora estamos volviendo a algo que siempre estuvo, pero de otra manera.
¿Y cómo destilás vos?
Bueno, un alambique de cobre, y yo realizo la destilación por arrastre de vapor, ¿sí? Con los botánicos, digamos, no en el boiler, sino en el cuello, que tiene que ver un poco con la destilación que se realiza también para lo que son los aceites esenciales, que luego se puede utilizar como por uso medicinal. Y bueno, a mí me gusta porque es como bien elegante. Bueno, también tiene que ver la fórmula, no solamente por la técnica. Y bueno, la verdad es que nada, me encanta. Es algo que ya se hace desde hace muchos años y siento que estoy haciendo algo que hicieron muchas mujeres, digamos, como que ni siquiera me pertenecen.
Bien, Belu, una de tus preocupaciones era poder tomar todo lo que tuvieras ganas, ¿no? Porque evidentemente te gusta y lo ligás a la cuestión del placer. Sí. ¿Existe un momento, existe un ritual en el día, antes de las comidas, después, a la noche, o no? ¿Tenés un momento preferido o recomendás, en todo caso, un momento para tomar el gin?
Claro, mira, lo bueno de esta nueva fórmula de lo que es el gin contemporáneo, que como decía es mucho más amable, permite que tenga más acceso a diferentes personas, ¿no? Como que antes la ginebra por ahí que se tomaba sola era más fuerte, digamos, y no todo el mundo accedía, digamos. Entonces, en esta cuestión, y sobre todo con el gin tonic, les tengo que contar que, bueno, mucho de lo que me sucedió y...
¿Nos cortamos?
Sí, a ver. El audio. A ver, Belu, esperá que te perdimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Se cortó el audio de...
¿Se cortó el audio, Belu?
Ella.
A ver.
Ahora sí.
Ahí está.
Estamos con Ronnie Jordan, ¿no?
Vuelvo.
Sí, tranqui, dale.
No sé hasta dónde me escucharon. Pero bueno, lo que quería decir es que mucho de lo que a mí me pasa en relación a esto y a querer compartir, bueno, tiene que ver con lo que aprendí allá en Barcelona, en el Mediterráneo, va. Y allá se toma bastante también como aperitivo, digamos. El vermú del mediodía también está incluido, en Barcelona le dicen el michet, que es de... Mich es mitad, ¿no? Un medio gin. Entonces se toma con otro vaso, mira, justo acá tengo uno, un vaso así, ¿no? Ajá. Y es como cortito, ¿no? No un gin tonic con el copón, porque con la nueva moda se toma el copón grande, medio litro, 500 mililitros, 600, etcétera. Este es la mitad, es un cortito, es un michet. Entonces, bueno, también se puede tomar antes de comer. Hay gente que lo toma comiendo, obviamente, acá con un dorado queda bárbaro un gin tonic. Queda bárbaro.
Bueno, ahí podemos juntar dos cosas.
Una última cosa. Luego de comer, si ustedes comen un asado y toman vino, el gin tiene enebro, y el enebro
te limpia.
Antes de ser gin, y se utilizaba para patologías del estómago, es digestivo. Entonces, es algo que asienta, sinceramente. O sea que, bueno, queda bien al final también.
Los tenemos que juntar, digo, te decía que ahí puede haber una partnership posible, porque están siempre con nosotros los amigos de American Fly Supply, que son la gente de que nos ha enseñado durante muchos años a pescar con mosca, y se pesca mucho dorado con mosca en el río, así que un día hay que juntar un dorado pescado hace un rato en el río con mosca, tomarlo con un gin. Vamos a empezar a pensar en una gran reunión bacanal para el futuro de oyentes, de amigos, bueno, del programa, ¿no?
La botella de la salvaje, y tenemos el homenaje al dorado, que es el tigre del Paraná, y es como eso, es nuestro, no sé, es un agradecimiento, ¿no? A este gran pez.
Hermoso, hermoso pescar dorado. Te tenemos que llevar a pescar dorado, entonces, para que complete el círculo.
Belu, gracias por este tiempo. Vamos a seguir charlando, porque hay mucho por charlar, por preguntarte, hay mucha curiosidad que no la queremos agotar en una sola conversación. Bien. Simplemente agradecerte este rato. Estamos poniendo entre nuestra audiencia de Bacanal una botella de la salvaje, sí, a sortear entre la audiencia, así que, bueno, ya pueden empezar a escribir al 341-5300-899. Vamos a guardar esta conversación para después publicarla en las redes. Celebramos tu trabajo. Fue buenísima, bueno, la conversación, vamos a seguirla y te mandamos un abrazo grande desde acá.
Bueno, muchas gracias y nada, espero que puedan, bueno, disfrutar de lo que quisimos compartir con La Salvaje, y gracias por el espacio y nada, por aportar un poquito a todos los que nos gusta comer y beber bien.
Fue riquísimo, la verdad que fue riquísimo.
Bueno, nos vemos.
Gracias.
Belu, gracias. Bueno, Belu Saavedra, Gin La Salvaje, un lujo, la verdad. Cuánta info que tiró, impresionante. Tiró una info de histórica. Yo, la verdad, desconocía toda esta historia que involucraba a las mujeres en ese momento.